Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en la noche, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muy feliz de estar en este programa junto a con todos nuestros fieles oyentes. Espero que tengan una linda noche, agradable. Y bueno, tratando de recrearlos un poco con información sobre música, sobre músicos, con reportajes, con mucha música sobre todo. Y tratar de relajarnos un poquito ante tanta convulsión, ¿no? Increíble que después de la locura del COVID y todo lo que pasamos ahora... en este momento haya una guerra en el mundo, ¿no? Es una cosa increíble, impensada en el 2022.
La cultura no nos da tregua. Primero la pandemia, ahora la guerra. Bueno, estas cosas que tienen que ver parece ya con la existencia, porque siempre estamos atravesados por algún conflicto. En fin, hay que desear que profundamente que pronto se renueve la paz y que además... terminemos con la pandemia que todavía está sigue.
Así es, y aparte cómo nos hace concientizar todo esto, lo importante no solo de la salud, sino lo importante de todos nuestros vínculos familiares, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, y tratar de disfrutar de cada día que Dios nos regala, a pesar de que por supuesto nos preocupa a todos lo que pase en el mundo.
Para eso estamos acá, para llevarles música, para traerles el testimonio de nuestros colegas. Hoy tenemos un programón. Por un lado vamos a escuchar y conocer un poco de la obra de Nicky Hopkins, este gran pianista, tecladista, organista inglés que fue parte de los Rolling Stones, de los Beatles, de los Who. Bueno, tocó con los... es considerado el principal sesionista de la era contemporánea de los últimos 60 años por los créditos y por toda la obra que ha realizado. Y después tenemos un saxofonista, Gustavo Musso.
Así
es. Un talento argentino. Miguel conversó hace unos días con él. Vamos a empezar entonces escuchando a Nicky Hopkins en un tema precioso, inolvidable, Waiting for the Band.
The night was black. It was the blackest that I've ever seen. I stopped a stranger and asked which way to go. He slapped me on the back, and then he laughed, and then he looked at me. Then he said, you can't get there from here. No, 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 no. Without a road, how can I make it back to you? Without a light above, how can I find the way? Turn on your love light. Let it shine like a beacon, won't you see me through? 'Cause baby, how can I be happy without you? Faster, my heart is beating faster, and I'm all alone. Strangers are all around me, and no one will tell me where to find a phone. It's like sitting in the studio waiting for the band to come. Sitting in the studio waiting for the band to come. And if the band don't come by early in the morning, I'll have to find a way to have myself some fun. 'Cause if the band don't show by early in the morning, then I'll be over, darling, waiting for the band to come. Slower, I'm getting slower, I've heard these songs so much before. Lower, I'm sinking lower, pretty soon you'll find me on the floor, under the piano waiting for the band to come.
Thank you.
sí. Seguimos en Sesionistas con mi hermano, mi amigo, gran colega y compañero de la Orquestonga, Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, en trompeta, por la 96.7 FM, La Nacional Clásica. Disfrutando de una hermosa música recién impresionante.
Qué hermoso tema de Nicky Hopkins, una canción bellísima de este gran pianista, tecladista, que ha sido el rey de los estudios de grabación durante los 60, los 70, incluso los 80. Ha grabado, como decíamos, con los principales artistas del mundo. The Who, The Beatles, los Rolling Stones, Elia Fitzgerald, Carl Simon, Joe Cocker, Rod Stewart, hasta Julio Iglesias. Bueno, uno dice, pero nunca lo escuché a Nicky Hopkins. Por supuesto que sí, lo escucharon en los discos de John Lennon, Imagine, o lo escucharon en todos los pianos de los Rolling Stones, o en A Should. O sea, es de esos músicos que nos acompañan en toda nuestra escucha discográfica y a veces no sabemos bien claramente quiénes son. Hay muchos de esos casos, para eso estamos aquí en Sesionista, Miguel, para descubrir a estos músicos.
Por supuesto. Hoy justamente a la mañana estaba practicando un poco la trompeta pícola, esa trompeta que es chiquita, una octava arriba, y estaba viendo un documental de cómo se grabó ese solo de Penny Lane, que lo hizo David Mason, y él contaba que estaba yendo hacia el estudio en una limusina con Paul McCartney. Paul McCartney le iba cantando el arreglo de lo que él tenía que tocar.
Mirá.
Lo iba escribiendo ahí y bueno, fueron al estudio.
Y ha marcado todo un estilo, ¿no? Porque, digo, a partir de ese solo y esa manera de orquestar de John Martin, mucha de la música pop, rock y contemporánea de estos tiempos han adoptado esa manera de tocar los vientos, ¿no? Lo mismo pasa un poco con Nicky Hopkins, esta canción que escuchábamos recién recuerda tanto a los que fue el origen de la canción argentina de los 70, ¿no? García, Páez, Spinetta. Ahí hay un universo beatleano tan bien identificado en este intérprete. Lo escuchamos ahora sí con los Beatles en esta canción inolvidable, Revolution.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead.
But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Impresionante. Seguimos aquí en Sesionistas con Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, por la 96.7 FM, La Nacional Clásica.
Hoy contándoles un poco algo sobre Nicky Hopkins, este pianista y organista inglés, que como les venimos contando, participó en las principales grabaciones de los últimos 60 años. Lamentablemente falleció joven, falleció allá en el año 94, una enfermedad que lo acompañó durante toda su vida, pero ha dejado tanta obra y tantas grabaciones inolvidables. Y además, junto a Billy Preston, que fue aquel pianista que trajimos en el primer programa de Sesionistas, tienen el lujo histórico de haber tocado con las dos bandas más importantes de la música pop y rock de los últimos tiempos, que son los Beatles y los Rolling Stones. Así que ambos comparten esa particularidad. Ahora lo vamos a escuchar a Nicky Hopkins, pero esta vez tocando con los Rolling Stones, en una canción también preciosa de los años 70, Esperando a un amigo. ¿Qué podría ser usted, Talarita?
¿Cómo no?
¿Eh?
¿Cómo
no? Nos sentamos en la puerta y decimos, esperando a un amigo.
¿Cuánto me estuvo esperando usted hoy? Claro. Pero acá está.
Watching girls saludo para el programa sesionista de Lolo Micucci y Michael, Miguel Ángel Talarrita. Bueno, les deseo lo mejor. Toqué con Celia Cruz, toqué con Willy Crook, toqué con Fito Páez, con Spinetta, con muchos, con Los Panchos, María Marta Serra Lima, con Indemaro de Venezuela, con el Gran Combo de Puerto Rico. Me hubiese encantado tocar con la orquesta de Ray Barreto el tema Pastorita tiene guararé. Conmigo, Pastorita tiene guararé. El tema se llama Guararé. Los quiero. ¡Uf! ¡Sí!
Yeah.
sesionistas del mundo.
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Recién un colega, Miguel, ¿quién nos dejó la palabra y nos musicalizó?
El maestro Juve Reyes, el maestro gran percusionista peruano que integra una banda que, en la cual canta el actor Palomino y cantante, que se llama Los Negros de Miércoles, porque tocaban todos los miércoles en Status,
sí,
que
claro,
es un lugar típico de en la calle Virrey Ceballos y Hipólito Yrigoyen, un gran restaurante peruano, y bueno, la banda le quedó ese nombre y tocan por todos lados. Y bueno, Juve, un gran amigo que compartimos un montón de escenarios tocando salsa con Sergio Lobizón del Oeste, innumerables grabaciones, y nos cruzamos en las giras cuando yo estaba con los Pericos. En esa época él tocaba con Desacados.
Mirá, y escuché ahí un sí.
Están adoptando, se está adoptando.
Sí, la marca del señor Talarita empieza a circular por el ambiente musical. Bueno, ¿a quién tenemos? Estamos en nuestra sesión del programa donde presentamos un músico argentino. En este caso, un saxofonista. Contanos, Miguel, ¿con quién conversaste hace unos días?
Así es, un gran saxofonista que actualmente integra Escalandrum, la banda de Pipi Piazzolla, el maestro Gustavo Musso, que bueno, nos conocimos hace muchos años en un curso orquestal que se hacía en el Centro Cultural San Martín, donde funcionaba el Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Tuvimos un gran maestro, el maestro Gerardo Chiarella, que daba un curso de orquesta e interpretación de la música popular. Así que era alucinante, pues tenía tres orquestas con diferentes niveles y nos enseñaba a leer el estilo, a frasear. Y la verdad que yo tenía 15 años, tocar en una big band era increíble, y aparte escuchar a trompetistas en la orquesta nivel 1, estaba por ejemplo Diego Urcola, el gran trompetista que vive en Nueva York, argentino, que toca con Paquito de Rivera. Y bueno, ahí estaba Gustavo Musso, después compartimos muchas comedias musicales, y bueno, y el padre de Gustavo es un gran trompetista que tiene una hermosa orquesta, y bueno, una persona extraordinaria, así que un gustazo haber hablado con Gustavo.
Lo vamos a conocer en esta conversación, y le preguntamos, como siempre hacemos aquí en Sesionistas, a Gustavo, que nos cuente cómo fueron sus comienzos con la música, su primer acercamiento al saxo, cómo, qué sonaba en su casa, qué sonaba en su entorno musical. Esto fue lo que nos contó hoy Gustavo Musso.
Mis comienzos con la música fueron a temprana edad. Vengo de una familia de músicos, tanto mi abuelo como mi padre y mi tío eran músicos, trompetistas mi abuelo y mi padre, y mi tío clarinetista, tecladista, cantante. Así que bueno, en el caso mío era muy sencillo y muy directa la relación con la música. Todas las navidades, las fiestas, fin de año y cualquier tipo de encuentro familiar estaba atravesado por la música y por tocar y temas de jazz y bueno, nada, todo ese tipo de festejos musicales y canciones navideñas, etcétera. Así que bueno, a temprana edad ya mi viejo me propuso si quería tocar algún instrumento, y ahí el primero que se me ocurrió fue el clarinete. De hecho, en ese día le dije, había una banda que era de los batallones, el batallón número 15 del Colegio Salesiano San Antonio, y justo estaba tocando ahí el batallón y había un clarinete, y le dije, a mí me gustaría tocar ese, el negrito que está ahí. Y bueno, resultó ser un instrumento que para el Día del Niño mi viejo me lo regaló, de sorpresa. Así que bueno, todas las bandas ensayaba los sábados a la mañana, y para mí, a pesar de no tocar, todavía el instrumento me encantaba, que llegara el momento del ensayo para ver si podía comenzar a acercarme un poco a los músicos. Y bueno, era completamente amateur todo, pero bueno, fueron mis primeros pasos. Al muy poquito tiempo de ya tener el instrumento, tuve la suerte de estudiar con un profe, un gran maestro, clarinetista de la Sinfónica Nacional, Eduardo Prado. Un personaje total que me inculcaba mucha devoción por la música y mucha perfección. Estudiaba música clásica, obviamente, como para tener una base sólida con el instrumento. Y bueno, él me forjó un poco esta cuestión así como de perfeccionismo a la hora de tocar y tomarme la música muy en serio, ¿no? Este fue la parte más estricta que sentí a nivel musical, porque bueno, tenía que presentar una lección semanalmente, mi viejo me llevaba a las clases, yo era muy chiquito, así que bueno, ahí empezó este acercamiento más estricto, que fue, ni bien empecé a tocar el clarinete. Con el tiempo, a medida que yo entraba a la clase con Eduardo, que era todos los martes a las 5 o 6 de la tarde, eventualmente cuando entraba a su casa había un saxofón en el sillón. Pero bueno, era todo tan distante, la relación con él era exclusivamente de maestro de música, que no me daba mucho como para pedirle de tocar el saxo o ver de qué se trataba. Así que cuando él por ahí se iba a hacer un té o dejaba la habitación por un rato, yo me acercaba y escuchaba, miraba el saxo, ¿no? Me acercaba un poquito a ver cómo era, qué pasaba. Y un día, no sé bien por qué, habrá visto mi interés, se le ocurrió ofrecerme de tocar, ¿no?, el saxo. Y me dijo: Gustavito, ¿querés tocar el saxo? Y se me iluminó la cara, ¿no? Entonces, bueno, me colocó la correa que se usa para tocar el saxo, me lo colgó. Ya cuando me colgó el saxo sentí una emoción total, porque es un instrumento pesado, ¿no? El clarinete es un instrumento muy, muy liviano, y el saxo es un instrumento que tiene un peso, ¿no? Y cuando toqué la primera nota me explotó la cabeza, porque sonaba fuerte, era como lo que yo estaba buscando, así que eso fue una química, un amor a primera vista. Me acuerdo que salí de la clase y le dije a mi viejo: yo no quiero tocar más el clarinete, quiero tocar el saxo. Y mi viejo me miró y me dijo: bueno, qué buena noticia que te haya gustado tanto y que te encantó, y que yo, pero vas a tener que esperar porque yo no te lo puedo comprar todavía. Así que de ahí en más seguí practicando el clarinete, que me ayudaba en la técnica para tocar el saxofón, pero tuve que esperar un año hasta que mi viejo me pudo comprar el saxo. Y yo todos los martes que iba a la clase estaba con la expectativa de que me ofreciera tocar el saxo. Y eventualmente sucedía. Y ahí se renovaba mis votos para continuar en la práctica musical. Bueno, después con el tiempo tuve otros grandes maestros como Víctor Skorupski, que fue un gran profe, que también me ayudó muchísimo en mi trayectoria musical. Porque bueno, fue ya un profe con más experiencia popular. Ya me recomendaba algunos trabajos para que pudiera desarrollar mi profesión. Y bueno, y ahí con él ya sí, estudié mucho más el saxofón, 4 años, y después ya me fui para la escuela Berklee, que es una escuela en Boston, bastante conocida. Y ahí, bueno, pude conocer a otros músicos y también viajé a Los Ángeles y pude tomar una clase con Eric Marienthal. Pero la verdad es que después todo el trayecto de aprendizaje musical se termina siendo en la calle y conociendo músicos, y hoy por hoy con todo lo que son las herramientas virtuales es muy accesible poder seguir teniendo información y mantenerse como muy cerca de todo lo que va, de los cambios que sufre la música. Yo empecé a tocar en el año 83, por ahí, 80, sí, un poquito menos, 82, Y la música realmente fluctúa mucho. Es un tren que solo va para adelante, ¿no? Así que bueno, es interesante reconocer esos cambios y tratar de sumarse a ese tren, por lo menos para que los lenguajes cada vez sean más ricos y los mensajes sean más interesantes a la hora de transmitirlos.
Gustavo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Para mí, ser un músico profesional a veces está asociado a ser un sesionista, ¿no? A un músico que logra realizar de alguna manera lo que la obra musical requiere. Muchas veces está asociado al profesionalismo al sesionista, pero también a veces está vinculado, digamos, ser un profesional tiene que ver con poder vivir de lo que uno, del trabajo que uno realiza, ¿no? Y en ese caso me considero un profesional, porque yo siempre viví exclusivamente de la música. En algunos casos he trabajado como sesionista, llevando adelante proyectos súper populares, acompañando a cantantes súper conocidos, como Sandra Mianovich, o bueno, trabajé en un canal de televisión muchos años, 7 años, y en otro canal otros 2 años, así que casi una década trabajé y ahí acompañé a un montón de artistas. Y bueno, ese es un laburo, un trabajo mucho más de alguna manera estandarizado, ¿no? Que requiere más una cuestión de profesionalidad en cuanto a saber qué necesita el artista y llevarlo adelante. Y después hay otra beta en la profesión musical que es un poco más artística, ¿no? Que tiene que ver con un desarrollo de la música propia, o por lo menos de la música que a uno le interesa hacer propia, que puede ser música de otro compositor, pero que uno la toma como propia y la lleva adelante y la desarrolla y la va de alguna manera llevando adelante en su vida y con determinado punto de vista musical. Así que, bueno, para mí eso es ser un músico profesional, ¿no? Involucrarse con la música y estar preparado para todas las situaciones que esta profesión nos presenta, que son muy diversas. Por momentos pueden ser muy alegres, muy favorables a los conocimientos musicales y muchas veces otras requiere un trabajo y una dedicación particular para que la música pueda llegar a desarrollarse y pueda ser efectiva a la hora de los trabajos, ¿no? De lo que la música necesita.
Gustavo, contanos con quiénes has tocado, con quiénes has grabado en todos estos años.
Los últimos 30 años que yo considero que son mi vida profesional musical, he trabajado con un montón de artistas. No necesariamente trabajé, en algunos casos no cobré por eso, pero bueno, me involucré con un montón de artistas diversos, ¿no? Como mencioné anteriormente, trabajé muchos años en televisión. Ahí he tocado con todos los artistas populares conocidos, como, no sé, Bisbal, Fito Páez, Valeria Lynch, es imposible recordar la cantidad con Rodrigo. Bueno, imagínense un programa como el de Susana Jiménez, inclusive otro programa que fue muy interesante, que era el de Miguel del Cel, que se llamaba Totalmente, que era un programa semanal y que Miguel llevaba adelante unas imitaciones de los artistas a los cuales invitaba. Entonces, por ejemplo, un día vino Celia Cruz, había venido Rodrigo, La Charanga Habanera, grupo excelente cubano, y con todos esos artistas tocábamos, ¿no? La Sole, y bueno, a medida que los voy nombrando me voy acordando. Y era un trabajo muy vertiginoso porque llegábamos a la mañana, a las 10 de la mañana, Miguel por ahí ya hacía como una especie de boceto de lo que necesitábamos tocar del tema, él hacía como una imitación, pero aparte era como tenía cierta cuestión así grotesca del personaje, era como si fuera un boceto absurdo del personaje que iba a invitar, y después se encontraba con el personaje original, ¿no? Entonces ahí aparecía la vergüenza de Miguel. Pero igualmente la música era en serio, entonces teníamos que sacar muy rápido el tema, en mi caso, bueno, en los arreglos de vientos. Y ahí el director era Quique Roca, un excelente músico pianista de La Plata, y baterista, que también estaba Rubén Duca en la batería, una dupla impresionante que llevaban adelante todo, ¿no? La armonía, el ritmo, y a partir de ahí, bueno, se boceteaba el tema y se tocaba, porque más o menos a las 2 de la tarde comenzaba toda la grabación del programa y era todo casi en vivo. Después obviamente sufrí una edición, pero bueno, el programa requería de mucho profesionalismo y mucha precisión musical para que saliera adelante y tenía mucha calidad, la verdad. Así que bueno, esos dos trabajos me llevaron con artistas súper populares. Y después, en paralelo a todos esos años, yo los últimos 22 años vengo trabajando y tocando, disfrutando, viajando, todo lo positivo que es un grupo como Escalandrum. Un grupo del cual lo siento completamente propio, lo sentimos, los 6, sentimos propio ese grupo y tiramos para adelante un grupo de música original, propia, que también a veces hacemos homenajes. Ahí está en el grupo, está Daniel Pipi Piazzolla, que es el baterista, nieto de Astor Piazzolla. Y bueno, ya también hacemos un homenaje a Astor, hemos hecho un disco homenaje a María Elena Walsh y con un disco doble, uno para niños, otro para adultos. Así que bueno, es una banda que está en completo movimiento permanentemente entre música original. Tocamos también con Elena Roger, una gran cantante, bastante conocida, muy popular. Y bueno, es un proyecto que realmente me completa a todos los niveles musicales, ¿no? Porque ahí hay improvisación, hay jazz, hemos hecho música clásica, siempre desde nuestro lugar. Pero bueno, es un grupo que completa mucho toda la parte artística me deja desarrollar también a nivel individual, ¿no? Como músico. Así que además somos súper amigos todos, así que es un placer cualquier tipo de encuentro musical que tengamos. Y bueno, llevamos para adelante ya estos 22 años, muy contentos de poder haber realizado giras internacionales. Hemos tocado más, casi 40, 50 países del mundo. Y bueno, así que eso es como un regalo que me ha tocado en la vida.
Seguimos conversando con el saxofonista Gustavo Musso aquí en Sesionistas. Y te vamos a pedir ahora que nos cuentes ese sueño inconcluso. ¿Con quién te hubiese gustado tocar o grabar en el marco de la fantasía, por supuesto?
Bueno, yo soy súper fanático de Frank Sinatra. Este cantante que me cambia el humor del día. O sea, si estoy medio cruzado, estoy mal, lo que sea, yo pongo a Frank Sinatra a cantar y me cambia todo. La verdad que es una fantasía, que algo que por lo menos me hubiese gustado, si no fuera a tocar, me hubiese gustado por lo menos verlo. No tuve esa suerte. Bueno, hay un tema que me gusta muchísimo, se llama All or Nothing at All, que me parece fantástico. Pero bueno, la verdad que todos los temas que canta Sinatra me encantan y me entusiasman para tocar con esa big band o las orquestas gigantes con cuerdas. Pero eso hubiese sido, la verdad, una corona total para mi vida musical. Pero bueno, me conformo con tocar arriba de sus discos, estudiar un poco cómo canta, seguir disfrutando libremente a veces de sus melodías y de sus fraseos. Así que bueno, es una admiración total que tengo por este gran cantante.
Or nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. I said all, nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Close to my cheek, don't you smile, or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. In my heart, it may grow very dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. Well, you see, I've got to say no, 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 all or nothing.
Thank you.
fell under the spell of your call. Don't you know I would be caught in the undertow? So you see, I just got to say no, no, or nothing at all, or nothing at all.
Y seguimos charlando con el maestro Gustavo Musso. Y Gustavo, te queríamos preguntar, ¿qué cosas te parecen que se pueden cambiar para mejorar nuestra profesión de músicos?
Nuestra profesión es una profesión muy compleja, creo yo, porque está asociada a las festividades y a los encuentros donde uno la pasa bien. A partir de ahí, creo que, bueno, hay como a veces un mal entendimiento o un olvido en relación al tiempo que le lleva al músico aprender música y aprender un repertorio y hacer que el instrumento suene bien y que genere esa alegría en los encuentros. Entonces, bueno, la verdad que es una profesión que la gente normalmente deja como de lado o piensa que es secundaria. Y la verdad que, bueno, es una profesión súper compleja. Creo que es de las profesiones más complejas que hay, porque a veces, si vos comparás, mirá, inclusive en el conservatorio, vos fíjate que la carrera de músico dura 10 años. Cuando por ahí, si vos estudiás abogacía, son 4. Si estudiás psicología, son 4 o 5 años. No sé, un contador también son 4 años. Un médico son 5 o 6. Está bien que después hay especialización, pero digo, la profesión de músico es enorme ya desde la parte pedagógica. Y te puedo garantizar que en 10 años todavía no podés tocar bien. Entonces, bueno, salvo excepciones, ¿no? Pero digo, en general lleva mucho más tiempo poder llevar adelante la música. Así que, bueno, creo que en estas situaciones de pandemia o de, a veces de alejamiento de las festividades, de la música, la gente ahí recién toma conciencia de la falta que hace, ¿no? Y lo bien que hace la música. La siento que, bueno, las profesiones en general son remuneradas o uno considera que debe pagar por cualquier bien, ¿no?, adquirido, ya sea físico o no, o intangible, como puede ser una sesión de terapia. Uno ni se cuestiona que la tiene que pagar, pero cuando escucha un tema piensa que nada, que sale del aire y se transforma, que es de todos, que es propio, lo cual es cierto, es de todos y es propio, todos los podemos disfrutar. Pero bueno, está bueno siempre tener conciencia del trabajo que le lleva al músico llevar adelante eso, ¿no?, ese evento, ese sonido. Y bueno, creo que un poquito a veces más de humanidad y de empatía con el músico, con lo que es la producción musical, haría que estuviéramos un poquito más cuidados y más valorizados. Bueno, es como el festejo de cuando gana la selección, ¿no? Que ahí estamos todos súper perfectos, todos contentos, todo, y después por ahí, si pierde, ni hablamos del tema. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Como que uno escucha música, disfruta de la música, se alegra cuando va a un bar y ponen un tema que a uno le gusta. Pero bueno, tener conciencia de que detrás de eso hay gente trabajando, estudiando, practicando, y que eso está bueno que siga existiendo, y la forma de que exista es que sea valorado, por lo menos económicamente, y también es súper bienvenido para los músicos la valorización de la palabra, ¿no? Decir, che, qué bueno el trabajo que haces, o qué lindo esto que hiciste, o me gustó. Creo que nosotros lo valoramos mucho. Así como cuando, no sé, vas al médico y tuviste una operación y después vas y el tipo te da el alto y te dice, gracias, doctor, la verdad que ahora estoy contento, me siento bien. Un poco esa contemplación a la hora de ver la música, ¿no?
Gustavo, ¿cómo escuchás la música argentina en estos tiempos. Digo escuchar porque antes decíamos ver en el programa hasta que Gustavo Cámara nos hizo una muy buena corrección.
La música en Argentina, bueno, acá podría ser algunas salvedades históricas y algunas salvedades también referente a los estilos. La música hoy por hoy a nivel mundial se ve atravesada por el trap, un género que puntualmente a mí no me atrapa. Pero bueno, que no sé, la gente de alguna manera está como hipnotizada en ese género. Y obviamente en Argentina también llegó y está conquistando un montón del mercado y de la escucha de las personas. Por otro lado, tenés otros géneros musicales, como por ejemplo el jazz argentino, que es un género que se viene gestando ya en los últimos 20 años fuertemente. Es un género que siempre tuvo historia, pero que bueno, en los últimos años se ha potenciado porque hay mucha gente joven que aporta su participación musical y sus composiciones. Tienen este aroma a jazz y también tienen este aroma a ritmos argentinos y a la ciudad de Buenos Aires, respecto al urbano, y en otras provincias por ahí tiene un aroma mucho más al folclore argentino, combinado con esta libertad de la improvisación que tiene el género jazz. Así que bueno, no sé, me parece que por ese lado está en un súper buen momento. Me gustaría también que los artistas pudieran combinar más con esta libertad jazzística, llamémoslo, ¿no? Que los instrumentos tuvieran la posibilidad de interactuar más todavía en lo que es la canción popular, la canción conocida como canción. Me parece que eso es un paso que todavía está por dar, la música popular, donde la gente pueda disfrutar del instrumento, ¿no? Y no solamente sobre un momento, sino que sea parte del tema realmente, así como, bueno, como ha pasado, por ejemplo, con temas de Los Redondos, donde tenés el solo de saxo y la gente canta el solo. ¿Por qué eso no puede ser parte de la composición y de la música actual? Y darle lugar a que el solo no sea siempre el mismo y sean distintos solos, pero que la gente los pueda disfrutar y los sepa valorar, ¿no? Así que bueno, espero que siempre se mantenga estas tribus y que cada vez sean más grandes las tribus que valoren la buena música. No por ser jazz son buenas, sino hablo de la calidad musical. Que la gente no se conforme con solamente con músicas simples, sino que tome interés en músicas diversas de distintos géneros, que pueda disfrutar de la música clásica como lo disfrutó hace 500 años, que era música para la gente y después se transformó en música erudita, que pueda disfrutar también de los decadentes y que también se permita disfrutar de jazz argentino, que se permita disfrutar de una buena música folclórica popular y que pueda disfrutar de todo, ¿no? Del trap, qué sé yo, de lo que a uno le guste, pero que sea diverso y que todo sea bienvenido y no sectario, ¿no? Que no genere fronteras y tampoco se restrinja a escuchar determinado estilo y que, bueno, que también las compañías discográficas generen el espacio para que las músicas se puedan escuchar en las radios y sean valorizadas.
Y para terminar la charla con el maestro Gustavo Musso, te queríamos preguntar, Gustavo, ¿qué consejos les podría dar a toda la gente, a todos los chicos y chicas que quieren vivir de la música, que aman esta profesión y se quieren dedicar a poder vivir de esto?
Si tuviera que transmitirle a las nuevas generaciones un mensaje, sería la diversidad musical de géneros y por otro lado compartir la música con amigos, con personas afín en niveles personales, la devoción por hacer música bien, tomárselo muy en serio, con mucha pasión, tratando de esforzarse siempre y de dar lo máximo. No por eso sometiéndose a un castigo en el caso de que no fuera logrado, que no fuera el punto al donde uno quisiera llegar, si no llegó, no cuestionárselo, sino valorar el transcurso del aprendizaje, ¿no? creo que siempre uno es un alumno, un aprendiz de la música, porque es infinita, por suerte, como todas las artes, siempre nos muestran algo nuestro y nos muestran algo del otro, que es muy interesante y muy lindo de percibir y de compartir. La música está diseñada para compartir. Entonces me parece que en ese intercambio es donde los seres humanos son mejores. Y bueno, y de alguna manera a veces el ego nos aleja de eso, ¿no? Nos ponen en un lugar cerrado y de el yo por encima, ¿no? Entonces, en esa búsqueda a veces egoísta, uno pierde de vista el verdadero sentido de la música, que es el compartir. Y bueno, tomarse la carrera como algo súper serio, así como cualquier otra carrera lo es, y saber que la música es para todos, ¿no? Que en ningún momento hay alguien que no pueda hacer música. Obviamente las condiciones musicales existen, hay personas con mayor y otras personas con menor condición musical, pero creo que en ninguno de los casos está bueno ponerse en el lugar donde uno piensa que no puede tocar o que no puede participar de alguna situación musical. Así que bueno, esa es mi recomendación. Y otra recomendación es estudiar mucho y distintos instrumentos. O sea, tener un instrumento principal es buenísimo, es súper importante, poder desarrollar fuertemente una personalidad sobre un instrumento, pero también está bueno tener una visión general de la música, ¿no? Con instrumentos armónicos, instrumentos melódicos, instrumentos de percusión. Me parece que eso es súper importante. Así que bueno, esa es mi recomendación. Pero me parece una gran profesión para muchas personas, para todos los que la quieran llevar adelante.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de una nueva emisión aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Recién escuchábamos al saxofonista argentino Gustavo Musso, que nos dejó su reflexión final, que coincide con muchas de las palabras que nos han dejado en otros programas los colegas. Esto de estudiar mucho el instrumento, de no exigirse cuando algo no sale o cuando uno no llega a ese lugar ideal y disfrutar el camino del conocimiento. Gustavo además nos suma esta idea de tocar con amigos, rodearse de gente querida para hacer música, esta actividad tan amada y muchas veces, no siempre, colectiva. No es un trabajo que tenemos nosotros donde predomina lo colectivo. Digo no siempre porque a veces uno compone en soledad o estudia en soledad o ejecuta en soledad en el escenario, pero muchas otras veces uno comparte con colegas y en ese ida y vuelta del compartir también se aprende y se crece como músico y como persona, ¿no, Miguel?
Sí, sí, por supuesto, eso me decía siempre mi maestro, siempre trata de tocar con músicos que toquen mejor que vos. Y bueno, gracias a Dios ahora el 18 vamos a tocar con la Orquestonga, así donde se goza y se aprende muchísimo con tan buenos maestros. Y bueno, gracias a todos los oyentes por acompañarnos semana a semana, que eso hace que nosotros siempre estemos muy felices de hacer esto y tratando de mejorar en cada programa, para darles lo mejor, la mejor música, los mejores músicos, lindas entrevistas y dándonos tanta energía para poder haciendo este hermoso programa Sesionistas.
Nos escuchamos la semana que viene y Miguel se despide como todas las semanas de ustedes.
Que tengan una hermosa noche, una gran semana. Cuídense, mucha salud y paz para todo el mundo y a gozarla con todo y muy bien solfeado.
Hola, mi nombre es Lucas Loria, yo soy saxofonista. Bueno, he tocado con bandas como Martín Bossi, Sanos de Mente, La Covacha. Actualmente estoy tocando con El Baiano. Y bueno, he tocado en orquestas de jazz y en diversas bandas de la zona. También, bueno, tenemos una banda de amigos que se llama La Nave del Ska. Y bueno, realmente mi sueño hubiese sido tocar con el gran Bob Marley el tema Roots Rock Reggae. Gracias, saludos para Miguel y el Lolo. Un abrazo grande a todos.
mighty dread.